COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a este mediodía a COPE Ferrol en este jueves, día 14 de marzo. Estamos un poquito más cerca de la celebración de esa fiesta de interés turístico de Galicia. Una fiesta singular que se celebra en la ciudad de Ferrol desde aproximadamente 120 años de tradición. El lunes se celebrará la fiesta de la noche de las Pepitas. Y hoy comenzaremos también pues una pequeña sección con programación especial. Hoy nos acompañarán la ronda de fuera de Ferrol que van a participar en este evento, como son la rondalla Lucero del Alba de Neda, también la Mugardesa, con sede, como no podía ser otra manera, en Mugardos, y también la rondalla de Cariño. Recordamos que la Trovadores de Ares, finalmente, por falta de músicos, no podrá concurrir, bueno, pues a una de las celebraciones por las que nació también hace diferentes décadas. Y en unos minutos tendremos aquí a José Manuel Rey Varela, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ferrol, para que vosotros, como oyentes, como ciudadanos, le trasladéis cualquier pregunta a través de los canales habituales. Y hoy se habla de diferentes asuntos, entre ellos una concentración delante de la mutua Asepello por parte de personal de los centros del CANF de Ferrol, centro asistencial que se dedica al cuidado de las personas con minusvalías. Allí ha estado nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y los trabajadores del CANF denuncian que en este caso es la mutua que los toca atenderlos. Dicen que en muchas ocasiones las enfermedades profesionales, las enfermedades laborales, son derivadas al régimen general de la seguridad social. Critican la actitud de la mutua, aseguran que se están llevando una importante cantidad de dinero por atenderlos y lo único que hacen es, según denuncian los trabajadores, es derivarlos hacia ese sistema general de la seguridad social. A las 2:20 escucharemos aquí algunas de sus declaraciones en una jornada en la que también, bueno, pues todavía resuena esa reunión que tenía ayer el portavoz del Grupo Municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol, Iván Rivas, con la subdelegada del Gobierno en nuestra provincia para trasladarle la necesidad de actuar en el muro de contención de la vía del tren paralelo a la calle Loureiro, que está, bueno, pues en un estado lamentable y que ha motivado que amenace con derribar esa calle, lo que ha motivado que durante los dos últimos años no se pueda transitar ni en coche ni casi a pie por ese lugar.
Javier, hoy también se celebra el Día Internacional del Riñón y además a primera hora se han inaugurado las 14th ediciones de esas jornadas de filosofía y metodología actual de la ciencia en el campus ferrolano.
Vigésimo cuartas,
me faltaba una X.
Y efectivamente, pues se están celebrando ya en el campus, en el salón de actos del campus de Esteiro. Traía estas nuevas jornadas organizadas por el profesor Venceslao Fernández a lo más destacado del mundo de Internet. Sobre todo, uno de los ponentes es un profesor norteamericano que llega desde Estados Unidos. Precisamente hace un momento hemos estado allí, estaba dando su conferencia y están llamadas a ser, sin duda alguna, una de las referencias entre Internet y ciencia, que es lo que tratan de abordar estas jornadas. También con respecto a ese Día Mundial de los enfermos del riñón, pues hay que destacar que hay mesas informativas tanto en el Hospital Juan Cardona, en la Residencia Arquitecto Marcide, también en el Centro Comercial Odeón, en el Ayuntamiento de Narón. Son lugares en los que también se está informando a todo el mundo de la importancia de donar riñón, no solamente en muchas ocasiones una vez fallecido, sino que incluso en vida. Ayer el presidente de Alcer en la provincia de Coruña, Rafael Rodríguez, alertaba sobre, por ejemplo, el problema que sufren aquellas personas que deciden donar un riñón a un familiar que en el capítulo laboral no está contemplado y no es baja médica. Piden que se revise el reglamento actual para que cualquier persona que decida entregar, donar un riñón, sea considerado también como una baja médica.
Y los bomberos nos han anunciado que por la tarde regresarán a Punta Penencia para, por primera vez en una búsqueda, probar esos dos drones para intentar localizar a esta mujer de Caranza.
Ya los utilizaron el lunes.
Sí, pero es la primera búsqueda en la que se utilizan los drones.
Sí, exactamente, efectivamente. Es la primera vez en la que se utilizan. El martes no los pudieron utilizar debido a las condiciones del viento, pero sí continúa esa búsqueda en la zona de Punta Penencia, extendido hasta Cabo Prior, toda la zona de Doniños, en donde se busca a esa mujer de 57 años que falta de su domicilio desde el pasado domingo.
Gracias, compañero. A partir de las 2:20, ampliación de estas y otras informaciones. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Y qué sucede en los deportes? ¿Qué nos va a contar Santi Rey a partir de las 3:30 de esta tarde? Muy buenas.
Bueno, se aproxima ya un fin de semana pues importante. Vamos a escuchar hoy al entrenador del Racing Juvenil, porque se juega la vida, gran parte de sus opciones de mantenerse en la máxima competición, el partido que juega el sábado ante el Roces. También se juega a garantizar ya su presencia en los playoffs por el ascenso, la Beconsa Basqueming, un partido que va a jugar en Badalona ante el Juventud, y por lo tanto nos va a visitar hoy también Álvaro Illobre. Vamos a hablar del Racing, de esa puesta a punto, hoy por cierto con 7 juveniles en el entrenamiento para poder completar con tantos lesionados, normal que tenga que echar mano del equipo juvenil Emilio Larraz. Y también hablaremos de otras noticias de baloncesto, también hablaremos de triatlón y demás deportes a las 3:30.
Gracias Santi, muchísimas gracias por este avance más y mejor a partir de las 3:30. ¿Qué tiempo nos espera en las próximas horas? Os lo contamos. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, donde están en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, en Ortigueira, y llevan décadas, desde el 1963, trabajando con gran profesionalidad y seriedad. ¿Qué quieres consultar? Cualquier historia, cualquier tema, su teléfono 981 40 03 13. Una temperatura de 12 grados y cielos cubiertos, además de alerta amarilla. Los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, estaremos con un tempo xa marcado pola entrada do anticiclón. Polo tanto, agardamos unha xornada de tempo seco e estable. Iso sí, aínda con bastantes nubes agora nestas primeiras horas da mañán. Coa tendencia, co avance do día, tendencia será que esas nubes se vayan retirando e xa quedaremos con apertura de grandes claros. O vento soprará frouxo de compoñente oeste e as temperaturas oscilarán entre os 6 graus que tivemos de mínima en Ferrol esta madrugada e unha máxima arredor dos 14-15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin un incidente a destacar. Eso sí, en el capítulo de sucesos, voz de alarma en torno a las 12 menos 20 en el número 66 de la calle de la avenida de Santa Cecilia en Narón. Allí, en un bar, concretamente el bar Hollywood, ardía una freidora. Al parecer no hay personas afectadas, pero sí tuvieron que ser desalojados de este inmueble. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Narón, la policía local y voluntarios de Protección Civil. Xa está máis preto a Noite das Pepitas, unha das noites máis especiais, a máis ferrolana do ano. Achégate a Ferrol e desfruta da nosa música. Luns 18 de marzo no Teatro Jofre, a 6 rondallas polas rúas de Ferrol e a 8 todos a Amboaxe, o Festival de Rondallas. Festa das Pepitas, de interese turístico de Galicia, Concello de Ferrol. Esperamos vos.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Recupera el sabor de los alimentos más sanos y naturales. La Huerta del Camino, tu tienda de frutas y vegetales de agricultura local, que te ofrece la mejor selección de aceites, legumbres, especias, vinos y licores, productos artesanos, conservas y alimentos con denominación de origen. La Huerta del Camino, Camino Inglés Real 162, zona Boaje, Ferrol, y saborea la vida.
Neda, un concello para vivir, os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
Desde hoy, ya podéis pasar por Cope Ferrol a recoger de manera gratuita el 15º CD a Rondas da Ría, Ferrol canta as mulleres, que edita esta casa gracias a la colaboración del Concello de Ferrol, Hospital Juan Cardona, Cristalería San Juan, Joyería Narón y Restaurante La Ría. ¡Y que vivan las pepitas! Ferrolana, ferrolana.
Aterrizamos en este mundo un día 6 de marzo del año 2000. Una única palabra resume estos 19 años de vida. Gracias. Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981 390 255.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 14 de marzo, pasan ahora 5 minutos de la 1 de la tarde y fuera de estos estudios tenemos unos cielos cubiertos con una temperatura alrededor de los 13 grados. Meteo Galicia nos dice que el anticiclón llegará en las próximas horas. Los cielos se irán despejando paulatinamente, por lo menos hasta la jornada del domingo. También os contamos que hoy, en los próximos minutos, también nos vamos a acercar a Ferrol. Tendréis la oportunidad directa de trasladarle vuestras preguntas al que será el candidato del Partido Popular en la ciudad, a José Manuel Rey Varela. Por cierto, hoy también se celebra el Día Mundial del Riñón. Desde las 11 de la mañana hay diferentes mesas informativas en diferentes puntos de la comarca, entre ellos en el Hospital Arquitecto Marcide. Y también se está celebrando desde primeras horas una nueva edición, ya van 20, del concurso de cocina y coctelería José Moldes Rodríguez en el Instituto Fragas Doeume de Pontedeume, que congrega, bueno, pues a varios alumnos, no solo de la zona, de otros puntos de Galicia y también del norte de Portugal. Unos consejos y regresamos enseguida con el señor José Manuel Rey Varela.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
¿Necesitas cambiar las persianas de casa? Pues no te líes más y acércate a Persianas Hermida. Tienen todo lo que necesitas: estores, venecianas, plegables, PVC, seguridad, aluminio, además de mamparas de baño.
Persianas Hermida, en calle Mestre Don Manuel 2, Santa Cecilia, Narón. Teléfono 981 39 21 98.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Estamos de aniversario y queremos celebrarlo con unas fantásticas promociones durante el mes de marzo. Colección de sol graduada, última tendencia, por tan solo 59 euros. Protegiendo tu visión en Óptica La Gándara, Plaza Nova da Gándara, Narón, teléfono 981-390-255. Por muchos años más.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Señor José Manuel Rey Varela, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, casi buenas tardes ya, a partir de las 12 yo suelo decir ya buenas tardes. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que participen en este espacio de Usted Dirá, que hoy comenzamos un poquito más temprano, a través del 981-33-3105 y de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Tendréis la oportunidad de preguntar directamente al candidato a la alcaldía de Ferrol, el que ya fue alcalde también de Ferrol, cualquier duda, pregunta, sugerencia, inquietud que os surja. Primeramente, le voy a cuestionar un poco sobre esta nueva medida, esas facilidades que promete para emprendedores que quieran abrir su negocio en Ferrol, así como gestionar y agilizar un poco esos permisos de obra también en la ciudad departamental. ¿Cuáles son actualmente esas principales dificultades para abrir un negocio en Ferrol?
Bueno, pues yo creo que uno de los temas estratégicos de una ciudad como esta, de una ciudad que quiere crecer, de una ciudad que quiere generar empleo, que creo que es el principal problema que tenemos en este momento, es garantizar a todos aquellos que quieren montar un negocio, que quieren abrir un negocio, que quieren hacer una obra, unos plazos razonables y una respuesta inmediata por parte de la administración. Por lo tanto, yo propongo toda una batería de medidas para simplificar los procedimientos administrativos, para agilizar los trámites, para reducir la exigencia de datos y de documentos que ya están en poder de la administración y para implementar la gestión electrónica para que cada ciudadano sepa exactamente dónde está el papel que ha presentado en el ayuntamiento, con una finalidad. La finalidad es la puesta en marcha de una empresa en 15 días, lo cual reduce muchísimo los tiempos que en este momento nos encontramos en Ferrol, y que nunca un ferrolano tenga que esperar más de 90 días de 3 meses por tener una licencia de obras. Porque esto nos parece un aspecto, desde luego, para poner al ciudadano en el centro de las preocupaciones de la administración. No que la preocupación la tenga el ciudadano, sino que la preocupación la tenga la administración de cumplir con el ciudadano, que es el que paga los impuestos, el que quiere generar riqueza, el que quiere generar actividad económica en nuestra ciudad, ¿no? Que al mismo tiempo va a favorecer muchísimo, ya digo, bueno, pues superar todas estas trabas que a veces te encuentras con la administración. A veces la administración se convierte en un muro y nosotros queremos abrir el ayuntamiento al ciudadano para que esta ciudad pueda crecer, para que esta ciudad sea como otras ciudades que han conseguido cumplir estos plazos que yo estoy comprometiendo.
Señor Rey, esto se consigue con una mayor agilidad, con una mayor dedicación también de los funcionarios, del personal del ayuntamiento, y usted sabe que actualmente esas plantillas están bastante menguadas en el ayuntamiento de Ferrol para poder, bueno, pues conseguir que estos trámites vayan más rápidos. ¿Esto cómo se soluciona también? Bueno, porque pues, hay un problema de fondo.
El problema de fondo es que llevamos 4 años, que en los 4 años solo ha habido un presupuesto. Por lo tanto, de las 4 ofertas de empleo público que tendría que haber este tiempo, solo hubo una, y esto ha ido mermando la plantilla. Por un lado, ese es un problema, la falta de gestión que se ha acumulado estos 4 últimos años, pero por otro lado, creo que también es muy importante, es la modernización de la administración, ¿no? Reducir papel, reducir solicitud de papeles que ya están en poder de la administración, simplificar los expedientes es clave también para agilizar. Por un lado, más medios humanos, que siempre son importantes, pero también una modernización de los procedimientos para responder en plazo. No hay que desconfiar del vecino cuando pide un trámite, sino que hay que fiarse de los vecinos. Oye, si el vecino engaña, para eso están los elementos de inspección, pero la inspección tiene que ser posterior, porque los trámites lo que no pueden paralizar es aquel que quiere abrir un comercio que lo abra, aquel que quiere abrir una oficina que la abra, aquel que quiere instalar un ascensor en su comunidad, pues pierde las ayudas de la Xunta porque no le dan la contestación a tiempo. Tenemos que garantizar, por lo tanto, que esos plazos se cumplen. Y yo, desde luego, mi compromiso con el conocimiento que tengo de la administración del ayuntamiento y con el conocimiento que tengo de la administración de la Xunta de Galicia es garantizar 15 días para la apertura de un negocio y 3 meses, 90 días, para obtener una licencia de obras y no marear a la gente, sino darle facilidades. Yo no quiero que cuando alguien entra en el ayuntamiento, tanto en la Plaza de Armas como en la calle María, donde está urbanismo, piense que se va a encontrar un muro de problemas. No, no, no. El funcionario tiene que darle facilidades al vecino, explicarle lo que le falta, y tenemos que ser capaces de simplificar todo lo que estamos pidiendo para conseguir entre todos quitar esta ciudad adelante. Y para eso es muy importante garantizar esos plazos y poner la administración al servicio de los ciudadanos.
Vamos a ir salpicando esta entrevista con las intervenciones de los oyentes. Tenemos ya la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Señor Rey, vamos a ver cómo el plan de Santa Marina, el plan urbanístico. Mire que no hay terrenos aquí, que no se puede obrar. Recuerdo yo ya de niño que estaban por aquí los topógrafos. Oiga, dando actividad al plan eso, usted sabe lo que generaría de puestos de trabajo, de contribuciones, de permisos. Oiga, nosotros en particular, la familia, tiene terrenos que hace 50 años que no le dejan hacer edificación. Es que es increíble, Dios mío. A mí ya no me hace falta, porque los años que me quedan como ser humano ya no me hace falta. Pero recuerdo de niño que ya los topógrafos estaban por aquí, por estos terrenos. Oiga, pues siguen sin dejar obrar. Y otra cosa que le quería pedir. A ver si cuando estén en el ayuntamiento activa un poco más los escritos que se mandan sensatos. No los escritos de chirigota, sino los escritos sensatos. Tengo yo algún escrito desde el mes de febrero del año pasado, sin contestar, en la Junta de Galicia y a través del Valedor del Pueblo. Yo creo que eso tiene una sanción, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, gracias.
Pues muchísimas gracias, ¿no? Yo quiero relacionar lo que usted me está comentando precisamente con lo que acabo de decir, ¿no? Por un lado, flexibilizar y hacer más ágil la administración para que conteste. Yo también incorporo dentro de mi proyecto de ciudad la obligación de contestar a todo lo que entra en el ayuntamiento. Porque si un vecino se toma la molestia de escribir algo, de formular una queja, una sugerencia o incluso un agradecimiento por algo, creo que hay que contestar siempre. Eso no siempre se podrá resolver, no hay que engañarnos, pero al menos siempre hay que contestar. Y por otro lado, tema de licencias, ya lo he comentado, 15 días y 90 días. Y habla usted de Santa Marina. Santa Marina, bueno, pues como otros puntos de Ferrol, acusan la no actualización del Plan General de Ordenación Municipal. Yo como alcalde inicié la revisión del Plan General de Ordenación Municipal porque me parecía uno de los grandes ejes de cambio que Ferrol necesita para que aquí se pueda invertir, para que aquí se pueda construir, para que aquí se pueda rehabilitar, quitándole trabas a la gente. Por lo tanto, vamos a ver si en este mandato somos capaces de acabar ese Plan General de Ordenación Municipal nuevo, que sea diferente al que no nos ha permitido crecer a Ferrol en los últimos años.
Vamos a dar paso también a los WhatsApps que tenemos a la espera. María Jesús nos dice: entiendo que la necesaria reforma de la Plaza de Armas es compatible con la construcción de un aparcamiento subterráneo, aparcamiento que considera también necesario. Quiere saber si aún sería posible rectificar este proyecto e incluir de alguna manera el aparcamiento.
Mire, yo entiendo mucho la preocupación de los ferrolanos, ¿no? En torno al aparcamiento, ¿no? Mire, cuando los ferrolanos han opinado sobre qué plaza querían, la mayoría opinaron que debería persistir el aparcamiento. Y ahora nos estamos encontrando que un gobierno a 73 días de que hablen los ferrolanos amenaza con empezar unas obras que no cuentan con el consenso de la mayoría de los ferrolanos. Pero mire, yo también le digo, ¿no? La última declaración era que iban a empezar esta semana. Esta semana no han empezado, ¿no? Por lo tanto, mucha tranquilidad. Yo creo que entre todos vamos a conseguir poner un poco de sentido común a esto y hacer una plaza que satisfaga a la mayor parte de los ferrolanos, sabiendo que el aparcamiento es otro de los problemas importantísimos que tiene esta ciudad. Los coches son una realidad y si no garantizamos lugares para que todos podamos estacionar nuestro vehículo, acabaremos teniendo museos en vez de centros históricos.
Augusto también nos preguntaba por este tema y añadía la dificultad de que las obras podrían coincidir con la celebración de la Semana Santa.
Bueno, efectivamente, ¿no? Yo no quiero pensar que en el mayor momento de afluencia de turistas a nuestra ciudad, más de 200.000 personas visitan Ferrol en la Semana Santa, justo vayamos el centro neurálgico de la Semana Santa y el centro neurálgico de Ferrol, ¿no? Por tanto, igual que pido sentido común para no hipotecar a la siguiente corporación, porque van a ser los ferrolanos los que decidan, ya digo, no los de un partido, los de otro partido, no. Ahora, afortunadamente, dentro de 73 días, todos los ferrolanos van a tener su palabra en forma de voto, ¿no? Y por tanto, ahí van a decir lo que quieren para Ferrol. Bueno, pues yo pido sentido común al gobierno para no condicionar lo que digan los ferrolanos, no lo que diga un partido, otro, un candidato, otro, sino lo que digan los ferrolanos, y no condicionar también el evento más importante de Ferrol de todo el año, que es la Semana Santa, donde 200.000 personas nos visitan, que es clave para la imagen de Ferrol fuera, que es clave para el comercio, que es clave para la hostelería, porque son los mejores días del año en la hostelería y que por lo tanto es clave para, bueno, pues la ciudad que todos queremos.
Tenemos que hacer un paréntesis, regresamos enseguida en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde. Estamos en directo con el candidato a la alcaldía del Partido Popular de Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela. A vuestra disposición dos vías para participar: el 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Aquí en el WhatsApp nos manda un mensaje María y quiere preguntarle, señor Rey, si no le parece un atropello el tijeretazo en los servicios ferroviarios que acaba de implantar Renfe. Bajan de 28 a 17. Los servicios entre Ferrol y Jubia, la línea de cercanías se la cargan directamente. Y la segunda pregunta es si piensan hacer algo al respecto.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer desde Ferrol es exigir para Ferrol el mismo trato que para cualquier otra ciudad de Galicia. Ferrol no se tiene que considerar más que nadie, pero tampoco se tiene que considerar menos que ninguno, ¿no? Por lo tanto, yo desde luego, si soy alcalde de Ferrol, exigiré que Ferrol esté en pie de igualdad con el resto de ciudades de Galicia. Tener una línea de cercanías que puedan ayudar muchísimo a la movilidad en la comarca, pero también conectarnos con el eje de alta velocidad, con Coruña, en unos plazos razonables que vuelvan a hacer competitivo el ferrocarril sobre el transporte por carretera.
Sobre el transporte también, otra pregunta. Hola, ¿les pondría una línea de autobuses de Ferrol a Valdoviño en condiciones dignas, acorde al siglo en el que vivimos, o seguirán tan mal como ahora? Bueno, no es una, digamos, responsabilidad directa suya, pero ¿qué opina sobre esto?
Bueno, no es efectivamente una competencia de carácter municipal, sino que es una competencia de carácter autonómico, pero en esto hay una parte clave, ¿no? Todo lo que Ferrol favorezca las líneas de comunicación con la comarca, yo lo decía ahora por la parte de FEBE, es bueno para Ferrol, ¿no? Porque al final Ferrol no solamente somos los que vivimos aquí en la ciudad, ¿no?, sino que Ferrol es la capital de una gran comarca. Por lo tanto, cuanto más Ferrol sea capital de esos 200.000 habitantes de la comarca de Ferrolterra y Eume y Ortegal, más actividad económica vamos a tener aquí, más actividad comercial, más actividad hostelera, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante apostar, ya digo, por fomentar esa capitalidad que Ferrol siempre ha tenido históricamente.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, quería hacerle dos preguntas al candidato. Una de ellas es la siguiente: ¿qué va a pasar? Porque esto ya es un tema antiguo y ya viene de mucho atrás. ¿Qué va a pasar con el barrio de aquí de las Casas Baratas? Tantas casas que hay vacías y que la gente que la están pulsando, se la están expulsando de las casas porque no paga, a ver si esas casas no se pueden renovar o arreglar y tendrían casas a bajo precio toda esa gente que no puede pagar una casa hoy en día o un piso tal como está el mercado. Y la siguiente pregunta es: vamos a suponer que ustedes no ganen las elecciones aquí en el ayuntamiento. Ojalá que las ganen, porque estamos con ustedes. ¿Qué va a pasar si el alcalde se le mete entre ceja y ceja a abrir otra vez un agujero como se abrió en la Plaza de España? ¿Para cuánto tiempo vamos a tener esa losa ahí metida? Y a ver si ustedes como partidos y los que están en el ayuntamiento le van a permitir hacer eso a ese señor.
De acuerdo, porque gracias.
Porque parece que aquí en Ferrol el ayuntamiento y el alcalde que viene tiene patente de corso para hacer y deshacer todo lo que le dé la gana a él. Gracias.
Gracias, un saludo. Nos quedan 6 minutos, brevedad, por favor.
Pues yo trataré de contestarle a las dos cuestiones que usted plantea, ¿no? El futuro de la Plaza de Armas, afortunadamente, no es lo que diga el alcalde. El futuro de la Plaza de Armas lo dirán los ferrolanos el próximo 26 de mayo con su voto. Hay una opción que es la mía, que es aprender de los errores que se han cometido en Ferrol en torno a la Plaza de España. No queremos repetir un error como el de la Plaza de España, que significó más de 10 años de obra, que significó más de 20 millones de euros gastados de todos los ferrolanos y que significó matar un trozo del barrio de la Madalena, fundamentalmente la primera manzana de la calle Real, la primera manzana de la calle Galiano y la primera manzana de la calle María. Por lo tanto, afortunadamente, ya digo, esto lo van a decir los ferrolanos. Yo espero que la mayoría me dé la confianza a mí y que, por lo tanto, podamos hacer algo con sentido común. Algo que permita recuperar esa plaza y que permita facilitar el aparcamiento en el centro de Ferrol, que me parece un tema importante. Con respecto a Recimil, yo creo que hay que hacer tres cosas clave. En primer lugar, regularización de los contratos de viviendas. En segundo lugar, rehabilitación del barrio. Y en tercer lugar, seguridad. Porque yo creo que todas las personas que viven en Recimil merecen desarrollarse un ambiente de seguridad, ver policías para poder desarrollar una vida normal, que es lo que todos queremos para ese barrio al que yo, por cierto, quiero tanto.
Nuevas preguntas en el WhatsApp. ¿Será posible que la idea de dejarle al parador las pérgolas para poner terrazas y que los jardines de San Francisco no sean objeto de vandalismo como es ahora, además de darle a esa zona un ambiente tan necesario y utilizar el ascensor? Bueno, ¿qué pasaría un poco con esta zona? Gracias.
Pues mire, eso es una obra que se desarrolló en mi mandato, la recuperación de Herrera. Para mí una obra muy bonita porque creo que es el balcón más bonito que tenemos en Ferrol, con unas vistas extraordinarias al Arsenal. Bueno, pues esa obra abandonada, como muchas obras que se realizaron en mi mandato, ¿no? Y al final los jardines abandonados, las pérgolas abandonadas, cuando tendríamos que recuperar esa zona para los vecinos, ¿no? Bueno, pues desde luego espero y deseo que, si tengo la confianza de los ferrolanos, pues podamos poner eso en valor, que se vuelvan a cuidar esos jardines y que esas pérgolas puedan utilizarse para cafetería. Porque las zonas públicas tienen que tener cafeterías para que la gente disfrute de las zonas públicas y de un lugar con esas magníficas vistas de nuestra ciudad.
Antes de quedarnos sin tiempo, yo le quería preguntar también qué opina de esa incorporación de Alejandro Landry como cabeza de lista del Partido Ciudadanos de cara a las próximas municipales, cuando dijo en septiembre, cuando abandonaba el grupo municipal del Partido Popular como concejal, que no tenía en mente dedicarse a ningún grupo político.
Pues mire, yo diré una cosa muy sencilla, ¿no? Que no debo de perder ni un solo minuto hablando de otros ni criticando a otros, porque ya son otros los que están hablando de mí constantemente. Yo de lo que hablo es de Ferrol, de lo que hablo es de los proyectos que yo le presento a todos los ferrolanos. El mejor proyecto que se haya presentado, creo, en el último tiempo, y que iré acompañado del mejor equipo para levantar esta ciudad y para hacer realidad todos esos proyectos que yo estoy presentando, ¿no?
¿Y si Ciudadanos y o Vox fueran clave para conseguir esa alcaldía?
Yo lo dije el primer día que empecé a presentar las medidas. Mi pacto es con los ferrolanos. Yo me pongo a disposición de los ferrolanos y si los ferrolanos quieren que haya un cambio, que pasemos página a estos 4 años de parálisis en el Ayuntamiento de Ferrol, yo me pongo a su disposición. Y creo que eso es lo más importante y lo que yo les puedo decir, que yo estoy a su disposición y yo respetuosamente acataré lo que decidan los ferrolanos. Pero si quieren pasar página a esto, no hay que andar con experimentos. Si quieren pasar página a esto, lo que tienen que hacer es votarme a mí, porque votar otras soluciones al final es dividir el voto para que esto que hemos tenido estos 4 años, que no quería casi nadie, pues nos pasase en esta ciudad. Mire, le voy a decir una cosa más que aprendí hace mucho tiempo de una persona que dedicó una buena parte de su vida a trabajar por los demás, al servicio público. Cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios.
Última llamada, último minuto, por favor, brevedad tanto en la exposición como en la respuesta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, José Manuel.
Muy buenas tardes.
Mira, a ver, ayer fui a andar por el Bertón y bueno, da gusto verlo, porque podaron todo, limpiaron todo, me pareció muy bien porque estaba aquello que daba pena. Ahora espero que no se olvide el ayuntamiento de venir a podar el barrio de Recimil, porque están los árboles, como digo siempre yo, llegan al cielo, y espero que vengan antes de que salgan las hojas para que no se nos metan dentro de las casas y no tengamos que encender la luz a las 3 de la tarde como hacíamos todos estos años. Así que, por favor, yo me alegraría que salieras tú, precisamente.
De acuerdo.
Pero a ver si antes de que hoy, cuando vengan las máquinas también.
Brevedad, por favor, que vamos fuera de tiempo.
Para lo de la levantar la plaza de armas, que vayamos todo Ferrol, que nos pongamos delante de las máquinas y que quieran, si quieren llevarnos por delante, que nos lleven, pero que no levanten la plaza.
Gracias, ¿sabes? José Manuel.
Pues muchísimas gracias por su confianza. Yo reitero lo que dije en mi intervención anterior. Yo estoy a disposición de los ferrolanos. Yo podré hacer cosas y tengo la mayoría. Una mayoría que permita que podamos apostar por lo que un alcalde tiene que hacer, que yo lo digo siempre, los grandes temas y los pequeños detalles, las podas, cuidar nuestros jardines, ¿no? Todo sin contrato en este momento, por lo que hemos visto estos 4 años, yo espero poder, con la ayuda de todos los ferranos, pasar página a todo eso a partir del 26 de mayo.
Señor Rivarela, gracias por acompañarnos. Buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ya compré piso.
¿Y cómo lo hiciste?
Fue muy fácil. Me pasé por Gisa en la Gándara Narón y ellos se encargaron de todo. Me consiguieron las ayudas del plan FIPO y me entregan la vivienda con cocina amueblada, electrodomésticos, garaje y trastero. Solo tengo que entregar 13.000 euros durante los 16 meses que dura la construcción y cuando me entreguen la vivienda pagaré 450 euros al mes. Ah, y me han entregado aval bancario por las cantidades entregadas.
¿Dónde has dicho que están?
Son Gisa, en carretera de la Gándara, frente al pabellón municipal de Narón. Yo te acompaño.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o si prefieres de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Tu padre es uno de los millones de padres que lo dan todo por ti. En Calzados Mara encontrarás el regalo perfecto para sorprenderle. Deportivas, náuticos, bolsos, cinturones, billeteras y una nueva colección primavera-verano. Calzados Mara, lo mejor para un papá grande como el tuyo. En Avenida Souto Vizoso número 3 de Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y a continuación os vamos a hablar del auge de las lavanderías, también aquí en nuestras comarcas. Y para ello, para recabar más información, para saber cómo funcionan, nos dirigimos al número 60 de la calle Españoleto. Allí se encuentra la lavandería de Esteiro. Y es que hoy, jueves día 14 de marzo, están de aniversario. Todos los lavados costarán además 1 euro menos. Si no la conocéis, una oportunidad buena que tenemos para comprobar, bueno, cuánto nos ahorramos en tiempo y en dinero en lavar nuestra ropa y secarla también en este tipo de servicios. Al frente de la lavandería de Esteiro está Fátima López González, su propietaria. Fátima, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la promoción de hoy?
Bueno, pues hoy, por ser especial aniversario, todos nuestros lavados 1 euro menos.
Yo nunca he lavado la ropa ni la he secado en una lavandería. ¿Qué
supone? ¿Cuánto ahorramos en electricidad y también en tiempo?
Pues se supone un ahorro bueno, tanto en electricidad como en jabones, como en el agua también. Y en tiempo, pues date cuenta que en media hora lavas y en 15 minutos más te llevas la ropa seca.
¿Y por qué precio?
Pues el lavado, la lavadora pequeña son 4 euros y la grande son 6, normalmente. Hoy es 1 euro menos. Y por 2 euros secas.
Vale, y esto todo en aproximadamente una hora podemos hacerlo.
Sí, en una hora te llevas la colada lista.
Es un servicio tremendamente demandado, sobre todo cuando estamos hablando también de prendas como edredones, cuando hacemos esos cambios de armario ahora de invierno a primavera y demás, ¿no?
Sí, sí, hay mucho edredón, mucho nórdico, pero también tengo muchos marineros, universitarios y gente que realmente ve que compensa el ahorro y que hacen la colada diaria.
¿Qué tipos de lavados existen? ¿Cuáles son los programas especiales también con los que trabajáis?
Pues tenemos el lavado de frío, 30 grados, 40, y el especial ropa muy sucia, de 60, que aparte de todos los jabones lleva uno especial para las manchas fuertes.
Con lluvia también aquí en este clima húmedo que tenemos es un mundo secar la ropa en casa.
Sí, sí, hay mucha gente que hace su colada en casa y que viene con su bolsa a secar la ropa.
¿Cómo te está yendo, Fátima, en este año?
Pues bastante bien, la verdad. La verdad, no me puedo quejar. Hay bastante población en la zona de Esteiro.
Podemos aprovechar hoy, este 14 de marzo, para probar o para llevar toda nuestra colada, porque estáis de aniversario. Un euro menos en todos los lavados. En la lavandería de Esteiro, que además habéis apostado también por este barrio de la ciudad, ¿no? ¿Por qué?
Porque hay demasiada demanda, mucha población. Mi marido trabaja en el tema de los jabones y sabe de este tema. Él es el que lleva más lavanderías, los jabones de más sitios. Y vio que era una oportunidad, que allí no había ninguna. Y dijimos, pues ¿por qué no?
Pues ¿por qué no vamos a probar en la lavandería de Esteiro para lavar y para secar nuestra ropa? Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos y muchos años. Que te dure el negocio.
Gracias.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Xa está máis preto a Noite das Pepitas, unha das noites máis especiais, a máis ferrolana do ano. Achégate a Ferrol e desfruta da nosa música. Luns 18 de marzo no Teatro Jofre, a 6 rondallas polas rúas de Ferrol e a 8 todos a Amboaxe, o Festival de Rondallas. Festa das Pepitas, de interese turístico de Galicia, Concello de Ferrol. Esperamos vos.
Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Mon Voyage y Marijo Silencería, y en Ferrol, JC Metal.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pues hoy comenzamos con esta pequeña sección porque ya queda muy poco para vivir una de las tradiciones más ferrolanas, la más singular por lo menos y con más de 100 años de historia. El próximo lunes, día 18, tenemos una cita en Ferrol con las diferentes rondallas tanto de la ciudad como de los otros municipios. Y es que a continuación tenemos aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol a representantes y también a las madrinas de la rondalla Mugardés y la rondalla Lucero del Alba, y también en unos minutos llamaremos a la rondalla de Cariño, que por aquello de la lejanía pues nos han podido desplazar, y charlaremos también unos minutitos con Antonio Fustes Novo, que es su presidente. Lamentablemente este año no tenemos a los trovadores de Ares, y esto es, bueno, según nos ha argumentado, debido a un problema de falta de músicos. Bueno, vamos a saludar a quien nos acompaña en estos estudios. Tenemos a Juan Manuel Bastida, de la rondalla mugardesa, y también a su madrina, Julia Torres. Bienvenidos, gracias.
Gracias.
Y escuchamos de fondo a la rondalla de Neda, Lucero del Alba, y hoy nos acompaña el secretario de esta entidad, Antonio Ríos, y también la madrina, Ángela Naveiras Dobarro. Gracias por estar aquí, bienvenidos.
Hola.
Bueno, y es que Antonio, el secretario, nos dice que lleva toda la vida vinculado a la rondalla de Neda, porque esta es también una de las más antiguas, conjuntamente con Añoranzas. Desde el año 1965-66 está usted.
La primera actuación que hemos hecho pues fue en el 66, uh-huh, en la Plaza de Armas. Y desde aquella ya pasó tiempo, ya recorrimos bastante, pero bueno, es una tradición que llevamos muy, muy arraigada, porque ya Neda tuvo mucha tradición, como pasaba en Mugardos, en la Villa de Mugardos también tenían la tradición, ya de muy antiguo, de actuar y cantar a las mujeres perolanas, a las mujeres y a las pepitas.
Antonio, ¿se acuerda usted de los inicios, de cómo comenzó todo, cómo decidieron crear esa rondalla y, bueno, pues incorporar después paulatinamente también a voces femeninas?
Pues bueno, pues principalmente empezamos 11, el primer año que salimos éramos 11 componentes los que íbamos a cantar aquí a las pepitas.
Pero, ¿y venían ya aquí a Ferrol?
Sí, a Ferrol. Pero después, a los 4 o 5 años, en vista de que los hombres no querían presentarse a ayudarnos a cantar, fue cuando los familiares, prácticamente, fue de familia todo, como se fue fundando, entre esposas, maridos, primos, cuñados, y fue cuando en el 74, por primera vez, la rondalla Lucero de Alma se hizo mixta.
¿Y esto cómo sentó en la época? Porque si a veces
no.
cuesta un poco. ¿Esto cómo sentó de aquella, en el año 74?
Ya había algún problemita, ya alguna gente de, ¡abre, ay, mira las pepitas, cantar las pepitas, mujeres y tal, es una vergüenza, tal, las mujeres tienen que estar en casa! Oh. Pero nosotros, como no éramos machistas, ahora ya que hay mucho feminismo.
Fuisteis los pioneros, además.
Siempre fuimos.
En incorporar a la mujer.
No hacíamos mucho caso ni nada. Cada uno hacía como podía. Pero más bien fue por eso, porque no había hombres que cantaran y como claro, había mujeres, integramos a la mujer.
Ángela, y esto desde luego es todo un hito, haber integrado las voces femeninas en las rondallas. Tú como madrina, joven, no sé qué edad tienes, pero eres muy joven.
Sí, 25
años. ¿Cómo vives esta tradición? ¿Cómo la has vivido a lo largo de los años? ¿Y qué supone para ti ser madrina?
Me hace mucha ilusión ser madrina, porque yo desde pequeña siempre venía a Ferrol con mis padres a ver a las pepitas y lo recuerdo con especial cariño, y vecinos y todo han cantado en la rondalla Lucero del Alba. Entonces pues me hace mucha ilusión, porque es como una pequeña familia, ¿no? Estamos todos muy unidos. Uh-huh. Y eso de que hayan incorporado a las mujeres, porque es la única rondalla mixta, pues...
Bueno, mucho. Y la de cariño, sí. La de cariño tiene también muchas muchas mujeres. Bastida, que levanta la mano.
Nosotros también tenemos mujeres.
También tenéis mujeres, sí. ¿No? ¿Cuántas hay en la Mugardesa?
Que sepa yo, 4, ¿no?
4. Sí. Bueno, y tenemos, bueno, cuéntame, ya que estamos contigo, Bastida, cuéntame un poco cómo ha sido la organización de este año, la fiesta, recordemos que es fiesta de interés turístico de Galicia desde hace unos cuantos años, con lo cual el peso de esta tradición que se revitalizó un poquito después de años de estar así bastante, bastante callada, fueron sobre los años finales de los 80, 90, cuando se empezó esto también un poco a reactivar. De hecho, sí, el antiguo jefe de protocolo ya del Ayuntamiento de Ferrol va a recibir una mención especial, sí, en ese acto, sea, institucional,
gran
del
tipo,
lunes,
gran tipo ese,
por haber reactivado también un poco todo esto y haber conseguido hermandades con otras agrupaciones musicales de España y demás.
Sí, nosotros este año va a ser más aún, porque nosotros vamos a, bueno, el ayuntamiento, entre el ayuntamiento y nosotros, vamos a incentivar que los balcones de Mugardos estén dedicados a las pepitas.
Claro, pues que vosotros, concurso de balcones.
Hay concurso de balcones, que son unos pocos, porque no de tiempo a anunciarlo bien. Esperemos que el año que viene haya muchísimos más.
Es que es la primera vez.
Claro, le va a dar un trofeo y le cantaremos al balcón mejor adornado. Y así, cada año lo tenemos que mejorar poco a poco.
Bueno, porque además de vuestra participación en las pepitas el próximo lunes, también hay diferentes días que en Mugardos son especiales y en los que claro, hay claro, una actividad importante con motivo de esta fecha.
Claro,
¿no?
Claro. Este año, todos los años lo hacemos un día de noche, pero este año no sé si es imposible, por el director no puede. Entonces tenemos que hacerlo por la mañana, el día 17 por la mañana, uh-huh, el día 18 venimos a Ferrol y el día 19 andaremos por todos los barrios también de la periférica de Mugardos y también cantaremos por la mañana. Bueno, hasta que nos dé el alma.
Esto es fenomenal. ¿Cómo lo vivís año tras año? ¿Eso es para vosotros un día
no
de fiesta?
A tope.
De fiesta a fiesta.
Es la,
¿no?,
mejor fiesta que tenemos.
Es el día grande.
El día grande.
Del año.
Para Mugardos es el día grande.
Sobre lo que preguntabas de la tradición de los años, yo recuerdo, pues claro, pasaron todos los años. Hubo años, al principio, que no había aportación prácticamente de nada.
No había ayudas.
No había ayudas. Claro. Y nosotros prácticamente subsistíamos de los socios que teníamos, porque estábamos con socios, teníamos socios en la villa, pero a las participaciones, cuando vinieron esas pepitas, pasaba lo siguiente, que también no había aportaciones, veníamos por amor. Y hubo años, yo recuerdo, en el 72, 73 y así, hubo años que no había gente que se presentara. Hubo años que solamente se presentó una rondalla, como fue la Muguardés en el 72, me parece. Y en el 73, que por problemas que hubiera cuando fuera del accidente del problema laboral, de la muerte de las protestas de Bazán.
En el pues, 72 estamos hablando.
Efectivamente,
¿sí?
Pues ese año se suspendieran en honor a eso, las pepitas. Y a raíz de eso fue aumentando y fue progresando. Y de ahí viene que poco a poco la tradición fue enraizándose, hubo buenas aportaciones, buen comportamiento y fue creciendo la... O sea, en vez de ser dos o tres rondallas, hay cinco o seis. O sea que se ve que con las ayudas, con la aportación, claro, se puede supervivir.
Julia, madrina de la rondalla mugardesa. Julia Torres, hace dos años de vuelta a España, tu marido que es rondallista dijo, ahora me tengo que incorporar yo a esta tradición tan mía, sí, y sí, a partir de entonces volvéis a vivir de forma intensa esta fiesta, ¿no?
Exacto, bueno, ya nosotros en nuestra familia siempre hubo la música de las rondallas en casa y siempre, pues mi marido siempre cantaba las canciones de ellas y cuando decidimos de regresar para España, lo primero que hizo fue incorporarse a la rondalla. Y llevamos dos años maravillosos, él muy contento, yo fascinada porque...
Sobre todo este año.
Este año ya es magnífico. Para mí es un orgullo y un honor muy grande el ser la madrina de la rondalla muguardesa.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por participar aquí. Un beso muy grande a todos los miembros y nos vemos el lunes a partir de las 5. Recordamos, en el Teatro Jofre todavía se pueden recoger esas invitaciones para participar en este acto institucional en el que además se renuevan los lazos de hermandad con el concello de Mondoñedo. Después ronda por las calles, que es un poco lo más vistoso, ¿no?, y lo más bonito, y a partir de las 8 en Amboaje. Gracias por acompañarnos.
Gracias. Estaremos en el casino también.
¿También?
Sí.
Después corriendo para Amboaje, ¿eh? No lleguéis tarde. Bueno. Gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
Colegio Loyola, centro concertado, educación infantil, ata secundaria, FP, grao medio en gestión administrativa. Ensinanzas de calidad e totalmente gratuitas. Informática, idiomas, inglés con nativo, apoyo para dificultades de aprendizaje, extraescolares, servicio madrugadores, comedor, transporte, reserva de plaza abiertas. Informes en 981-470-265. Colegio Loyola, Mugardos, más de 50 años educando.
Festival Singular 2019 Teatro en Narón, venres 15 de marzo, a 8:30 da tarde, no Café Teatro do Pazo, representación da obra O Empapelado Amarelo, con Melania Cruz da compañía Quinta do Cuadrante, e o día 16, a 8, no Pazo da Cultura, Yo no estoy loca, con Merce Valenciada, compañía Teatro Petra de Colombia. Entradas a venta na taquilla do Pazo de luns a sábado ou na web www.padroadodecultura.es. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y hoy otro de los focos de la noticia y un foco gastronómico de referencia, ya no solo en Galicia, sino también en el norte de Portugal, es la 20ª edición del concurso de cocina y de coctelería José Rodríguez Moldes, que se desarrolla desde primeras horas de la mañana en el Instituto Eumés Fragas do Eume, en donde se imparten, bueno, pues formación profesional de la rama de hostelería y turismo, ciclos superiores de dirección de cocina, dirección de servicios en restauración, etcétera. Hasta allí nos vamos para recordar un poco también la figura y para conocer el ambiente que se vive en esta jornada. Charlamos con Sindo Loureiro, que es el responsable de este centro. Sindo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el ambiente extraordinario que se vive en esta jornada en el Instituto Fragas do Eume, en el que se dan confluencia multitud de alumnos y multitud de participantes? ¿De cuántos centros?
En principio de 12 centros.
De 12 centros, además con diferentes procedencias.
Procedentes 8 de Galicia y 2 de Portugal.
¿Cómo está transcurriendo la mañana?
La mañana está transcurriendo bastante bien, con los nervios que conllevan todos estos eventos, sobre todo los participantes, pero con una ilusión tremenda y que ya arrancó el concurso desde hace un par de horas y que ya está en marcha todo.
Bueno, el concurso nace en el año 2000 como homenaje a un querido profesor del centro fallecido. De hecho, familiares de José Rodríguez Moldes asisten a una comida que se va a celebrar en esta jornada. Bueno, una comida muy especial, ¿no?
Sí, es el colofón a toda la jornada, en donde, es un almuerzo, pinchos, que tendremos sobre las 3 de la tarde, al que asiste, como tú bien dices, fue la familia de él, una parte, y todos los participantes y todos los miembros que hemos trabajado para esto, o que han trabajado. Vienen también autoridades, tanto académicas como locales, y es una cosa bonita y emocionante para todo el mundo.
¿Cuál es el objetivo un poco que perseguís año tras año con este concurso de cocina y también de coctelería?
Bueno, el objetivo que pretendemos sobre todo es poner en valor todo lo que se hace en esta escuela y en todas las escuelas de hostelería, ¿no? Que el mundo sepa un poquito todos lo que trabajamos, cómo y por qué y para qué, ¿no? Es una mezcla de lo que enseñamos, de tradición y de innovación, que es un poco lo que demanda la sociedad actual, ¿no?
La promoción de productos gallegos también es otro de los objetivos. Lleváis trabajando con estos productos gallegos durante varias ediciones. En el apartado de cocina y de cotelería, ¿cuáles son un poco las novedades y también los productos con los que se van a trabajar?
Este año novedades pocas, porque estamos intentando consolidar lo que llevamos, lo que se arrancó el año pasado, como nuevo. Y en cuanto a los productos, pues en cocina este año, pues el plato tradicional son las filloas dulces y en plato creativo los salmonetes. Uh-huh. En cotelería clásica, pues es clásica y ya no hay novedades, es lo de siempre, es lo de hace muchos años. Y en la creativa, pues este año trabajamos con una base alcohólica que sería el vermú Petroni de por aquí también.
¿Cuál es un poco la mecánica del concurso? ¿Cómo se estructura a lo largo de la mañana? Y además, ¿cuándo se entregan también esos premios? Porque el primer premio de cocina tiene 800 euros en material bibliográfico relacionado también con el mundo de la gastronomía, ¿no?
Sí, sí. La dinámica empieza a las recibimos a los centros entre 9:00 y 9:15. A las 9:30 realizamos un sorteo por orden de participación, porque tanto en cocina tienen que ir entrando en los puestos porque tienen cada uno su puesto asignado y después tienen un tiempo para elaborar lo que tienen que elaborar. Y en cotelería, pues lo mismo, van participando según ese orden. Hay unas bases que ya se conocen todos los participantes, que es lo que el jurado puntúa posteriormente sobre cada elaboración.
Sindo, muchísimas gracias por atendernos, a pasar buena jornada, que gane el mejor y disfrutar muchísimo de esa comida. Gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole.
Bueno, que os voy a hablar a continuación de lo que sucede cuando en una familia se sospecha que hay un menor, un niño o una niña con altas capacidades. Esto que antes se le llamaba un poco los superdotados, ¿no? Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Marcos Antonio Castro Vigo, que es el presidente de una asociación sin ánimo de lucro de familias de niños y niñas con altas capacidades, talentos o inquietudes intelectuales, que nace hace muy poquito, a finales del año 2018, para dar visibilidad a las altas capacidades y, consecuentemente, también a la falta de información que tienen las familias o a la falta de atención que tienen por parte de los centros educativos. Marcos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poquito cuéntanos cómo surgió esa relación entre estas diferentes familias y cómo finalmente nace Áurega, vuestra entidad.
Pues nos conocimos en una charla que se dio para padres, orientadores y profesores en el CFR, en Ferrol, y nos quedamos asombrados de la cantidad de padres que acudimos a esa reunión, y entre que empezamos a quedar para hablar y vimos la necesidad de crear una asociación porque había un montón de niños en esta, en la comarca de, en la que vivimos.
Uh-huh. Y falta de información también, por lo tanto.
Claro, porque el problema ya no es, surgen problemas a la hora de que evalúen a los niños, pero una vez que están evaluados, pues la mayor parte de los padres dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Porque eso, existe una falta de información, acudes a las redes, pero en las redes cada autor pone cosas distintas diferente. Y no hay una fórmula mágica, una fórmula mágica, está claro, pero lo que intentamos es pues intentar ayudar o resolver esas dudas que todos hemos tenido en los momentos iniciales de la evaluación de los niños y niñas.
Marcos, tú tienes dos hijos, además con altas capacidades. ¿Cuáles son un poco las características de estos niños y de niñas? ¿Cómo se realiza un poco también la evaluación? ¿Cuáles son los signos que os llaman la atención?
Pues la verdad que en mi caso personal, pues el centro educativo funcionó perfectamente. Fueron ellos los que detectaron a los niños, porque realmente tú en tu núcleo familiar, en mi caso no había más niños, y yo lo que hacía con mis hijos pues lo veía pues totalmente normal, no tenía una comparativa con otros niños, pero ellos vieron pues eso, que empezaban a leer precozmente o que tenían pues inquietudes que otros niños no tenían, o les gustaba, se les hacía aburrido pues ciertos aspectos que se trataban en el cole. Y fue el propio centro educativo el que nos dijo de valorarlos y bueno, eso, salió afirmativo y a partir de ahí es cuando surgen las dudas de qué hacer o qué no hacer.
Marcos, ¿cómo se realiza un poco esta evaluación para detectar estas altas capacidades? Porque en algunos casos no es tan sencillo como lo que te sucedió a ti. En otros casos, el proceso es mucho más largo y más lento.
Claro, muchas veces lo que pasa es que hay que tener suerte también con el profesor, con el orientador, con que el cole esté concienciado en detectar estos aspectos, porque muchas veces muchos niños son detectados en vez de a edad temprana, pues a una edad mucho mayor, pues a finales de primaria o incluso en la ESO, pero por problemas de comportamiento en el aula. Y dentro de esos problemas de comportamiento, pues se ven que hacen preguntas raras y los profesores piensan que les están intentando pues destrozar la clase, y realmente lo que están es, pues eso, cuando un niño está aburrido, pues se pone a... intenta salir de ese aburrimiento, ¿no? Y muchas veces pues esas detecciones vienen a partir de problemas de comportamiento en el aula, y pues normalmente lo que tienen que... a veces también se detecta dentro del núcleo familiar, pues que está pasando algo, problemas de comportamiento, y lo que nunca nadie piensa pues es en evaluar en altas capacidades, siempre se piensa que hay algún otro tipo de problema. Entonces lo mejor es que estar siempre en contacto la familia con el centro educativo, poder contar con la ayuda de las orientadoras, que son las que pueden pasar esos test para evaluar de altas capacidades, y así es como se puede llegar a diagnosticar o a evaluar a un niño, vamos.
Marcos, y una vez que está confirmado, bueno, pues que el pequeño, que el menor tiene estas altas capacidades, estos talentos, estas inquietudes intelectuales que muchas veces conducen a lo que tú dices, si no están detectados y bien diagnosticados de alguna manera, porque no es una enfermedad ni muchísimo menos, tienen una alta tasa en muchas ocasiones de fracaso escolar o bajo rendimiento académico, ¿verdad?
Sí. Es una de las dudas que pretendemos saber o resolver o concienciar a la comunidad educativa de decir por qué cuando tienen, si tienen todo este potencial, qué pasa que llega un momento que fracasan, por qué ocurre esto. Muchas veces no lo sabemos nosotros, hay que evaluar cada caso personalmente, a veces es falta de motivación, otras veces es que... Claro, a veces nos ponemos en... Hay que ponerse también en lugar de los profesores, que tienen bastantes alumnos caros que atender, y es difícil individualizar en cada niño.
Claro, Marcos,
y a veces hay que romper esos estereotipos de que esos niños van solos, porque a veces los tienes que motivar, los tienes que extramotivar, darles algo distinto en lo que trabajar. y para que no caigan justo en ese fracaso escolar.
Bueno, Marcos, se nos está acabando el tiempo. Para dar respuestas, ofrecer herramientas, tenemos esta entidad, esta asociación Áurega de reciente creación, y este sábado, además día 16 de marzo, entre las 5 de la tarde y las 6 y media, en el Centro Comunitario Integrado Manuela Pérez Sequeiros, habrá una conferencia. Mi hijo, mi hija tiene altas capacidades, exclamación, interrogación, presentará el acto Elena Silva Carneiro, vicepresidenta de Áurega, y también Melania Beceiro estará como psicóloga clínica. Gracias por vuestra atención, por estar ahí. Continúa la información de España y del mundo en la cadena COPE con Antonio Raiz y Marta Ruiz. Buenas tardes.